La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. A 72 horas de la elección olímpica, pintan bastos para Madrid. Y eso, por extraño que parezca, puede ser lo mejor. Todo parece reducido a un pulso entre el Río de Lula y Pelé y el Chicago de Obama y Michael Jordan. Somos la última opción en las casas de apuestas, incluso por detrás de Tokio, que todo el mundo da por hecho que va a caer en la primera votación. Algo muy similar a lo que pasaba con Londres hace 4 años. Y ya saben qué ciudad va a organizar los Juegos de 2012, ¿verdad? Como decía hace un rato en la SER, el único español con derecho a voto en la Asamblea del COI, Juan Antonio Samaranch Jr., podemos ser la sorpresa.
Pues no me puedo aventurar a 3 días del final de decir cuál es nuestro suelo. Pero sí puedo decir que creemos tener un suelo suficiente como para poder hacer un gran papel y dar una gran competencia a todos los demás. Yo incluso creo que tenemos un suelo suficiente para sorprender a mucha gente, que opina lo contrario, y dar y ganar el premio mayor, que es organizar los Juegos de 2016.
Lo cierto es que nadie sabe qué pasa por la cabeza de los miembros del COI, que a buen seguro habrán prometido dar su voto 20 veces a las 4 ciudades. Y la realidad es que hasta que no pulsen el botón el viernes en la votación, nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar. Jaime Elisabetsky nos contaba esta tarde, el secretario de Estado para el Deporte, los vaivenes que han tenido todas las ciudades candidatas en los últimos meses.
En este tiempo que llevamos, en los últimos 6 meses, un año, ha pasado de todo. Desde estar en Río abajo del todo, en el sentido de la nota que le pusieron cuando se hizo el corte, a ponerse más de moda en función de determinado informe, a Chicago a estar como superfavorita, a luego no tener apoyo popular, ahora viene Obama, Tokio, que era la que mejor nota tenía, ahora parece que no pinta tanto. Es decir, y yo creo que son más bien percepciones que podemos tener todos, incluido yo mismo, pero que no tienen una base, digamos, experimental, no tienen una base excesivamente sólida.
¿Y quién dice que no vaya a cambiar todo en el último minuto en favor de Madrid? Hace apenas media hora que ha concluido en Copenhague el gran ensayo general de la presentación de Madrid 2016. Han sido 4 horas para preparar la exposición que el viernes, a partir de las 3:15 de la tarde, hará nuestra candidatura ante la Asamblea del COI. Madrid será, por cierto, la última en exponer. Mañana, ya con los Reyes y el presidente Zapatero en Copenhague, habrá un último ensayo de 1:15 para cerrar los flecos que queden pendientes. Hoy, como todos los martes, tenemos tertulia de políticos en la Ventana de Madrid y en unos minutos estarán con nosotros los representantes del ayuntamiento de la capital, así que se pueden imaginar de qué vamos a hablar con ellos. Y luego, a partir de las 7:30, entrevistaremos al responsable de la casa de apuestas Betfair en España. Veremos si las apuestas son un buen indicador de lo que puede pasar. Esperemos que no. Luego entenderán por qué. Antes de todo eso, vamos a apuntar las otras noticias del día en Madrid, que pasan en primer lugar por el levantamiento parcial del secreto del sumario del caso Gürtel. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado en efecto parcialmente el secreto del sumario de la rama madrileña del caso Gürtel. El magistrado Antonio Pedreira imputa a 71 personas y las ha citado a todas y al resto de partes por riguroso orden alfabético para los días 6, 7 y 8 de octubre para entregarles las actuaciones.
Son alrededor de 17.000 folios y por eso se van a entregar en DVD. En el auto aparecen imputados el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, al que Esperanza Aguirre hizo dimitir, los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bos y los exalcaldes de Arganda, Pozuelo, Boadilla y Majadahonda. Esperanza Aguirre se ha referido al levantamiento del sumario en Barcelona, donde ha participado en una conferencia con empresarios. La presidenta ha dejado en el aire la posibilidad de tomar medidas una vez conozca el contenido de las actuaciones.
En la Comunidad de Madrid sí es cierto que acepté las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas desde el primer momento y que mañana, una vez que se vea lo que hay, pues también tendremos a lo mejor... dependerá, porque yo desconozco absolutamente el sumario, que tomar alguna decisión al respecto.
Precisamente un proyecto que querían poner en marcha 3 exalcaldes imputados en el caso Gürtel, la ampliación del campo de golf municipal de Las Rejas de Majadahonda, ha quedado en agua de borrajas. Los alcaldes actuales de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo han anunciado que renuncian a llevarlo a cabo.
Los actuales regidores de los ayuntamientos argumentan que es por razones medioambientales y por dudas de índole jurídica. El Partido Socialista ya denunció que este proyecto supondría la tala de cientos de árboles centenarios. Pablo Nieto es portavoz del PSOE de Boadilla.
Ahora lo que esperamos es que esto sea pues el principio de un cambio, el principio de un cambio de una política que ha supuesto muchas agresiones al monte de Boadilla, y que el nuevo alcalde, Juan Siguero, dé un paso más y modifique la calificación urbana que tienen esos terrenos a monte preservado, y con todos esos terrenos haga una declaración de monte de utilidad pública.
La Comunidad de Madrid va a recibir 2.320 millones de euros de los presupuestos generales del Estado del año que viene, según las cifras que ha facilitado esta tarde la delegada del Gobierno en Madrid. El Ejecutivo Regional insiste en que Zapatero sigue castigando a Madrid porque la inversión es un 28% menos que cuando gobernaba José María Aznar.
Para Amparo Valcárcel, los presupuestos muestran que el Gobierno prioriza la región.
La Comunidad de Madrid está entre las cuatro comunidades que van a recibir más inversión del Gobierno de España. Pero además tengo que decir que la Comunidad de Madrid es la más beneficiada en las inversiones relacionadas con los transportes.
Todo lo contrario que lo que considera el consejero de Economía, Antonio Beteta, para el que la inversión sigue siendo insuficiente.
El sexto año Madrid resulta perjudicada por los presupuestos generales del Estado. La inversión en obra pública nueva es equivalente a lo que nos cuesta un café por ciudadano, del entorno de 1,4 euros por ciudadano. Nos encontramos con que el madrileño recibe 190 euros menos que la media nacional o 240 euros menos que lo que recibe un catalán.
Sentencia pionera en España. El juzgado de instrucción número 14 de Plaza de Castilla ha obligado al gobierno a volver a traer a nuestro país a un menor inmigrante que fue expulsado de Madrid hace 3 años de forma irregular.
Ese menor es Bilal El Merawi. Llegó a España con 15 años desde el puerto de Tánger y fue expulsado con 17. Hoy tiene 20 años y hemos hablado con él. Dice que quiere trabajar para enviar el dinero que necesita su madre para combatir un tumor cerebral.
Pues trabajar y mandar a mi madre un poco de dinero para vivir, porque ella tiene una operación así, ahora está bien. Pero su médico le ha dicho que tiene que tomar las pastillas hasta que muera.
La sentencia a la que ha tenido acceso la SER dice que se vulneraron los derechos fundamentales del entonces menor. La delegada del Gobierno en Madrid ha asegurado que acatan la sentencia.
El Partido Socialista de Madrid da por perdida su batalla con Ferraz con respecto a que los nombres de los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad se hicieran públicos antes de que finalizara la presidencia española de la Unión Europea, tal y como había ordenado el presidente Zapatero. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, ha dicho esta mañana en la Cámara que van a acatar la decisión del presidente.
Ya no intentarán convencer a Zapatero de que haga una excepción con Madrid y esperarán por solidaridad hasta dentro de un año.
Vosotros sabéis que nosotros, los socialistas madrileños, sí queríamos el que poder haber elegido a nuestro candidato a la Ciudad de Madrid con mayor anticipación, pero formamos parte de un proyecto federal en el que, bueno, pues muchos otros compañeros de otros territorios también consideran lo suyo lo más importante y lo prioritario, y por tanto, bueno, pues tenemos que ser solidarios entre todos y aplazar la decisión de la elección de nuestro candidato a la Ciudad de Madrid a la finalización de la presidencia.
Y un asunto más antes de la información de servicio. El Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha cesado esta mañana a 2 cargos directivos que precisamente son los responsables de una polémica adjudicación del concurso de atención comercial del canal, un contrato valorado en 24 millones de euros.
En el contexto de esta polémica adjudicación ya dimitió el anterior gerente y mano derecha de González, Ildefonso de Miguel, uno de los espiados en Madrid. Los ceses son significativos, según fuentes del canal, porque ambos eran los máximos responsables de elaborar el pliegue de condiciones para la adjudicación de la atención comercial del canal, que incluye el servicio de call center.
Gracias, Elsa. Y a las 7:16 vamos a ver cómo está el tráfico en la Ciudad de Madrid en esta tarde gris y lluviosa en algunos puntos de la región. Empezamos por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos con problemas importantes en algunos puntos. En la M40 y aumentan las dificultades y hay nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Sentido A6, sentido carretera de La Coruña. También dificultades en el este, entre la zona del Estadio de la Pinita y Coslada, sentido carretera de Valencia. En la 6, en la carretera de La Coruña, y circulación lenta entre el Plantío y Majadahonda, tanto en la entrada como en la salida de la capital. En la salida por la 5, la carretera de Extremadura, hay problemas en varios tramos, 2 kilómetros en Campamento, otros 2 en Alcorcón y también circulación lenta cerca de Móstoles. En la 4, en la carretera de Andalucía, siguen las dificultades en un par de kilómetros en Getafe. En la 2, en la de Barcelona, siguen las dificultades en la salida en Torrejón de Ardoz, en 2 o 3 kilómetros, y también pequeños problemas en la entrada desde la zona de la calle Arturo Soria hasta llegar al enlace con la M30. Y en la 1, en la carretera de Burgos, hay problemas también en ambos sentidos, en la entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la salida entre la Morales y San Sebastián de los Reyes.
Tarde muy complicada en las carreteras. ¿Cómo están las cosas en la ciudad? Centro de pantalla, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos el tráfico de hora punta, complicado en algunas zonas, y en la calle 30 en concreto, al margen de esa circulación de hora punta, destacamos una colisión que se producía hace pocos minutos en el lateral de la calle 30 en sentido sur, a la altura del puente de la avenida del Mediterráneo, que estrecha la calzada y por lo tanto se retienen algo más los vehículos. Pueden circular mejor por Doctor Esquerdo y la Avenida del Planetario, o si no, por la Avenida de Menéndez Pelayo. También puede ser una alternativa a esa franja sur de la calle 30, porque además en la zona de Méndez Álvaro con el puente de Vallecas, pero en este caso en sentido norte, también hay un tráfico bastante más lento de lo habitual. Pasamos al interior. En cuanto a movimientos de entrada y salida céntricos, destacamos la entrada desde el Arco de la Victoria a Cristo Rey y Cea Bermúdez. En esta última se realizan trabajos de mejora que estrechan la calzada.
Gracias, Margarita. En cuanto al tiempo, ¿qué nos espera para mañana? Florencia Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Mañana va a seguir cubierto y puede haber precipitaciones que van a ser débiles en la Comunidad de Madrid. Lloviznas, chubascos, lluvia de poca importancia, nada que ver con lo del Mediterráneo, y con unas temperaturas que bajan para situarse por debajo de los 25 grados en cualquier punto de la región. Días agradables, eso sí, sin demasiado sol. Solo habrá algunos tramos de cielo entre nubes y claros durante la jornada de mañana y durante el jueves. A partir del fin de semana, esta perturbación perderá fuerza, se abrirán grandes claros y volverán a subir ligeramente las temperaturas.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
La Ventana, Madrid.
Siete y 21, es martes, y todos los martes en La Ventana de Madrid hay tertulia de políticos. Hoy, con representantes del Ayuntamiento de Madrid. Y además, la semana no podía ser la más indicada, puesto que el viernes nos jugamos a organizar los Juegos Olímpicos de 2016. Así que, sin más dilación, empezamos a analizar la situación. Álvaro Ballarín, concejal del distrito Moncloa-Aravaca del Partido Popular, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio Madrileño. Hola,
hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ir desgranando a lo largo de la media hora larga que nos queda las posibilidades de Madrid, pero bueno, quería conocer vuestra primera impresión. ¿Sois tan pesimistas como el ambiente general nos hace sospechar? Porque claro, todos los medios dan por favorito a Río, o si no, Chicago, porque ahora va Obama y ha subido enteros. Las casas de apuestas, luego hablaremos con un responsable, dan a Madrid como la última, en fin.
Yo, si me permitís, creo que no. Solo hay que mirar hace 4 años. Londres partía como no favorita y, sin embargo, fue elegida ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos del año 2012. Yo sigo con mucho optimismo. Creo que el que vayan, pues anima muchísimo más toda la contienda que se va a celebrar el próximo viernes. Pero vamos, estoy convencido que Madrid cuenta con muchas posibilidades por el respaldo institucional, el respaldo político y, sobre todo, como pudimos ver el pasado domingo en Cibeles, por el respaldo ciudadano, no solamente de los madrileños, sino de toda España. Y si es justo lo que van a hacer los miembros del COI, Madrid tendrá que ser la que organice los Juegos Olímpicos del 2016.
Sí, yo creo que hay que fijarse un poco en la naturaleza de este juego, ¿no? Yo le estaba comentando antes a Ángel Pérez que aquí votan 106 personas que son elegidas de una manera muy especial. Hay príncipes, hay personas del mundo de la empresa, personas del mundo del deporte, gente que ha sido medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y que responden ante Dios y ante la historia y que se eligen de una manera muy especial. Hasta ahora todo lo que ha pasado no cuenta. Empieza todo el viernes con las presentaciones y nadie que vaya en cabeza va a ganar la candidatura olímpica para 2016 y nadie que aparentemente, y no es el caso de Madrid, vaya detrás tiene por qué perder. Yo creo que no debemos despistarnos, que sí se han despistado las encuestas con el tema de Río o el tema de Obama. Yo creo que a Río se le está mandando una señal de que puede ser olímpica más adelante, de que ha hecho una candidatura llena de ilusión pero muy virtual. Obama, o mejor dicho Chicago, y por eso he dicho Obama, es prácticamente sinónimo a Obama, y Madrid es una candidatura consolidada, madura, que tiene lo más importante por lo que apuestan los miembros del CIO, y es que no se le puede dar las Olimpiadas a una ciudad donde no hay apoyo popular, y lo más importante es que esos serán los Juegos de las Personas en Madrid 2016.
Bueno, yo estoy convencido de que si se votaran proyectos tangibles, es decir, realidades ya a día de hoy, que es lo que yo entiendo que se debería votar, es decir, que se convoca a los países, a las federaciones olímpicas candidatas, a los comités candidatos, y que estos presentan planes que ya tienen realizaciones o que tienen proyectos evaluados o que tienen proyectos presupuestados. Si eso fuera así, Madrid celebraría los Juegos Olímpicos de 2016. Yo esto lo tengo perfectamente claro. Ahora, lo que no ha quedado claro en la historia de las decisiones del Comité Olímpico Internacional es que se voten los proyectos tangibles, ¿no? Sino que yo no sé si entre tanta cabeza laureada, tanto príncipe, ¿no?, y tanta gente tan sensible con estas cosas, al final se puedan orientar por otras cosas, por otros criterios. En cualquier caso, a mí me parece muy desproporcionado el esfuerzo que se hace para el mecanismo, digamos, tan aleatorio de decisión que se tiene finalmente, ¿no? Yo creo que sería bueno que se planteara a nivel de los comités olímpicos de todos los países, pues mecanismos, yo creo que más rigurosos, con mayor capacidad de evaluación de los proyectos, ¿no?
Luego analizaremos las posibilidades de que hay en las votaciones, cómo es la votación y demás del viernes, pero quería ir a analizar antes algunos aspectos previos. Por ejemplo, el último informe que elaboró el Comité Olímpico Internacional y que causó, digamos, decepción en Madrid, porque nos lo esperábamos mucho mejor, y si bien es verdad que en el fondo no nos pone grandes pegas, sí en la forma, en el lenguaje que utiliza, era excesivamente riguroso, duro con Madrid y muy indulgente, por ejemplo, con Río de Janeiro, que tiene carencias estructurales de seguridad, de hoteleras, muy importantes, y sin embargo ponía un paliativo a cada pega.
Sí, parece que el informe pasaba de puntillas por los defectos estructurales que tiene la candidatura de Río, y con eso no estamos mirando hacia atrás ni intentando, no sería elegante ni de juego limpio descalificar a Río, pero yo le comentaba a David Lucas y a Ángel Pérez que temas de seguridad, temas de alojamiento, van a tener que poner transatlánticos cerca de Río para que la gente pueda dormir, temas de infraestructuras que no se improvisan en un mes desde que calificaron hasta ahora, yo creo que hacen que el informe evaluador pasó muy de puntillas sobre Río y quiso meter a lo mejor el dedo en el ojo a la candidatura de Madrid, que apenas tenía dos problemas nominales. Uno, el tema del doping felizmente resuelto, y que era tan fácil como decir se aplicará la legislación internacional, y el segundo, el tema de las comunidades, de que en España,
si la distribución competencial,
hay competencias distintas porque hay una administración intermedia. Roj, que es belga, decía ayer en el periódico que él lo entiende perfectamente, pero que se le puede atragantar a algunos miembros del CIO, pero eso está aclarado. Yo vuelvo a decir, está todo por hacer por un motivo. Hay 48 horas desde el jueves hasta el viernes a las 3 de la tarde que acabarán las presentaciones, y ahí tenemos que consolidar, rematar como los buenos deportistas ese gran trabajo que hemos hecho. Y yo creo que el alcalde de Madrid ha entendido muy bien la naturaleza de este juego y que sabe que aquí lo importante, además de tener, como decía el señor Pérez, es una muy buena candidatura técnica, es convencer a esas personas que son las que votan. Y yo creo que Alberto Ruiz Gallardón eso lo ha comprendido muy bien.
Bueno, yo antes de nada, dar la bienvenida a Álvaro, porque no se lo hemos dado a esa tertulia, aquí como portavoz del Partido Popular. Desearle que si es posible pues que venga más veces, porque la verdad es que está
si me invita Miguel Ángel,
siempre de sensatez y de buen criterio político. Yo decir que en primer lugar, cuando nosotros recibimos el informe, quizás lo que primero fueron y lo que salió a los medios de comunicación fueron pues ciertas manifestaciones que se habían trasladado de manera precipitada. Y digo eso porque cuando lees el informe y lo lees en profundidad, te das cuenta que la que menos aristas generaba era la Ciudad de Madrid. Porque no se le achacaba ningún problema de movilidad, no se le achacaba ningún problema de seguridad, no se le achacaba ningún problema de medio ambiente, no se le achacaba ningún problema de plazas hoteleras. Al contrario, todos esos defectos que quizás en el año 2012 sí se le trasladaban, se habían corregido, se habían superado. Eran problemas formales. Y si analizamos bien lo que pasó en su momento, se pone manifiesto que Madrid es la única ciudad de las cuatro que ha podido resolver a día de hoy los problemas que se pusieron en el informe, porque lo del problema del dopaje se ha modificado por el gobierno de España rápidamente la legislación y está acomodada a la legislación que marca el Comité Olímpico Internacional, porque se ha clarificado la división de competencias, que para una persona que no tiene conocimiento de un estado como el nuestro autonómico, que se asemeja muchas veces a un estado federal, puede generarle cierta confusión, y porque los defectos formales de la presentación estoy convencido que se van a corregir en la presentación que se va a hacer el próximo día. Pero claro, las demás ciudades pueden corregir los problemas de seguridad, los problemas de movilidad, los problemas de infraestructuras que se duda que se pueden hacer, los problemas económicos, los problemas financieros, los problemas de todo tipo que se han traslado, yo creo que no. Es por eso que me atrevo a decir que Madrid es la ciudad que mejor condiciones tiene. Pero sí coincido con una cosa que decía Ángel, y yo veía el otro día la relación de miembros del COI, y claro, no solamente es lo aleatorio que es en las decisiones, sino que claro, ¿cómo es posible? Y pongo un ejemplo, no de España, que Estados Unidos tenga dos representantes en ese Comité Olímpico Internacional y Suiza tenga seis.
Italia cinco.
O Italia tenga cinco. Existe una descompensación en lo que pesa cada uno de los países, porque al final es un club privado y cada uno toma las decisiones pues de manera, es verdad, relativamente discrecional. Yo espero que se haga justicia y que se hace justicia, como digo, Madrid tiene las mejores condiciones.
Sí, en la línea que planteaba David, yo creo que la comisión de evaluación del Comité Olímpico, cuando hace los informes, se ve en la cierta obligación, una relativa obligación de destacar algunos defectos en todas las candidaturas. Y lo que hay que decir, si se ven los informes, es que si las otras tres candidaturas se hubieran sometido al análisis en aquellos aspectos en los que Madrid se da por superado, es decir, transporte, seguridad, infraestructuras, proyectos presupuestados, proyectos ya realizados, ninguna de las tres estaría en condiciones de ser candidata. Esta es la realidad. O sea, a Madrid lo que se le dice es que las presentaciones han sido variables. Y se destaca de Río, que tiene una gran presentación, pero que tiene carencias en infraestructuras, en transportes, en seguridad, en alojamientos. En Chicago lo que se dice es que es insegura, entre otras cosas, porque los Estados Unidos, la celebración de las Olimpiadas, depende de la financiación privada. No hay ningún tipo de ayuda institucional, ni gubernamental, ni nada que se le parezca. Y Tokio, lo que se viene a decir sencillamente es que es una entelequia, porque para hacer el proyecto primero tienen que construir una isla. Es decir, que si realmente se valorase lo que de operativo tiene las infraestructuras, la realidad tangible de lo que son los proyectos, no hay otra candidatura posible que la de Madrid. Es cierto que el dinero lo puede todo, y si al final Chicago las tiene que organizar, pues habrá dinero para hacerlo. Pero a día de hoy, cuando se va a reunir la Asamblea Olímpica el viernes, la realidad es esta, y esto es lo que reflejan los informes, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel, si me permite, yo creo, y perdonar David y Ángel, yo creo que el CIO como institución no se puede permitir el lujo de darle las Olimpiadas a una ciudad y a un país que no esté deseando acogerlas. Ni Tokio ni Chicago están como locos por recibir esos juegos. Los índices de apoyo popular no llegan al 50%. Si eso añades, como decía muy bien Ángel, que el tema financiero no está claro en Chicago y que el tema de las infraestructuras es una isla virtual, es lo de Tokio, yo creo que Madrid ha demostrado después de 6 años que es la ciudad que más anhela, que más quiere, que más desea los juegos. Y yo creo que el gran mérito fue en 2012, con el palo que nos llevamos en China, persistir, y esa especie casi como declaración de amor permanente e incondicional que ha hecho Madrid con los juegos, yo creo que será premiada.
Bueno, ahora seguimos cargándonos de moral. Son las 7:31, más tertulia en la Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.